año, ombligo.
La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. Y es que no hay respeto por el aire limpio. La tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por los que están sin tierra, y es que no hay respeto, y cerramos las fronteras, y es que no hay respeto por los niños y chiquitos, y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. Y es que no hay respeto y se ahoga la ira. Y es que no hay respeto y hoy llora más madre. Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares. Y es que no hay respeto por la voz de los pueblos. Y es que no hay respeto desde el nuevo gobierno. Y es que no hay respeto por los pueblos de los pueblos.
Bebe, de España, ha abierto el telón en esta mañana en que celebramos el último programa de Radio Ombligo, el último de julio, que hoy termina. ¿Por qué les cae la tierra? La tierra que tiene fiebre y necesita un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La respuesta está engarzada con la emisión de ayer. ¿Recuerdan que escuchamos al final la voz de la luna, del sol, la voz de nuestro planeta? Pero fue todo tan rápido, tan corriendito, que hoy he invitado de nuevo a nuestro amigo Hugo Montaña, un apasionado observador de los astros. Prepárense, por favor, porque deben alistar sus tímpanos, su corazón. Algo espectacular sucederá en cada espíritu y sintonizado la frecuencia mágica de Radio Ombligo. Así que no se vayan, esto se va a poner bien bonito. Regresamos. Oye,
probando, probando aparato de sonido. 5, 4, 3, 2, ahí está.
Hola,
de Radio Ombligo. Muy buenos días.
Un, dos, tres y... Bienvenidos todos al maravilloso espectáculo.
Uno, dos, tres.
Hola, señor micrófono. ¿Probando, probando? Uno, dos, tres.
Hace mucho, mucho tiempo.
Radio Ombligo, Radio Ombligo.
Desde el Cerro del Rebote te saluda Raimundo Sopilote en esta mañanita en que hemos dicho adiós. Estamos despidiendo al mes de julio que ha sido tan bueno con nosotros, regalándonos, bueno, montones de obsequios musicales, de cuentos, de invitados, etcétera. Bueno, pero no quiero que nuestro saludo de hoy sea tan frío, tan solo de palabras. Voy a pedir un favor, que de mi parte se den besos los unos a los otros, el mamá, al papá, al niño, a la niña, al tío, al abuelito, y si no hay nadie, al perrito, al gato, por favor, salúdense de nuestra parte, dense besos en esta mañanita. muy bien, ándale, qué público tan besador, a ver, ahí está, muchas gracias, muy bien, bueno, ahora sí nos vamos más contentos, nos seguimos más bien, volvamos a nuestro asunto, y nuestro asunto es que hoy escucharemos lo que ayer pasó solo como un zumbido de colibrí. Rapidito, vamos a escuchar las voces de los astros. Hugo Montaña ya está sentadito frente a mí, esperando a que le dé bandera verde. Pero quiero para estar bien a tono con el tema, que escuchemos lo siguiente.
Universo, 31 de julio. Estudiando una estrella desde dentro, después de esto.
Lo que nos trae para hoy Teresa Fendi de la Cruz desde Universo, el observatorio, desde el observatorio McDonald's, que tanto tiempo nos acompañó hace algunos añitos ya en Radio Ombligo. Este es del 2009, 31 de julio de 2009. Vamos a ver qué escuchamos aquella mañana.
Universo, 31 de julio. Si penetráramos con una nave espacial en las capas exteriores del Sol, nuestro viaje no duraría mucho. El calor del Sol no tardaría en asar todo el interior de la nave y la propia nave. Pero las capas exteriores de algunas estrellas están tan hinchadas y frías que podríamos rozarlas y vivir para contarlo. Un ejemplo es Antares, el corazón de Escorpio, el Escorpión. Es la brillante estrella anaranjada a la derecha de la luna esta tarde. Antares es una supergigante. Su masa es unas 12 veces mayor que la del Sol. Si ocupara el lugar del Sol, se tragaría los 4 planetas más interiores, la Tierra incluida. De promedio, el aire de la superficie de la Tierra es unas 25.000 veces más denso que el gas de Antares. Pero la mayor parte de la masa de la estrella está concentrada en su denso núcleo, por lo que sus capas exteriores son mucho más finas de lo normal, casi un vacío para lo que hay en la Tierra. Esas capas son, además, relativamente frías. Por ello, una nave espacial debidamente protegida podría descender por las capas exteriores de Antares y regresar. Para llevar a cabo esa misión, sería necesaria una tecnología avanzada, pero probablemente sería factible. Así pues, los astrónomos de un futuro lejano quizás puedan estudiar Antares y estrellas similares desde dentro. Para Universo, yo soy Teresa Fendi de la Cruz.
Sí. Bueno, ya está conmigo en esta mañana Hugo Montaña, al que recibimos con un fuerte y apretado aplauso de nuestro público.
Buenos días Sopi, buenos días a todos los que nos escuchan, buenos días Gaviotita, buenos días a todos.
Bueno, ella tal vez te está escuchando en su camita.
Sí, como estos son ondas de radio, seguro que le está llegando a través del espacio.
Sí, bueno, quiero decirte, querido Hugo Montaña, él llegó a invitarnos ayer a ustedes, niños, a un taller de que va a impartir el sábado, ¿verdad?
El día sábado en el Centro Cultural Jaime Sabines, en la sala audiovisual, en lo que es el segundo piso, de 10 a 2 de la tarde.
¿Y se llama?
Bitácora de vuelo, astronomía para niños y no tan niños.
Bitácora de vuelo, astronomía para niños y no tan niños, que Y al ratito ya nos vuelves a platicar, porque quiero que entremos de lleno a nuestro asunto. Quiero decirte, querido Hugo Montaña, que ayer causó mucha sensación estos sonidos que nos trajiste, las voces que escuchamos de cómo se oye la Tierra, cómo suena la Luna, el Sol, pero además trajiste otros.
Sí, mira, traemos lo que es un hoyo negro, lo traigo como oferta, ¿no? Traemos Saturno, que depende de entendértelo. También está la Luna, que realmente no la escuchamos, escuchamos al Sol, escuchamos a la Tierra, creo que escuchamos a... no recuerdo Júpiter.
Ajá.
Y sería bueno mencionar, y si quieres luego andamos un poco en el tema de los días de la semana con los planetas. Hoy realmente sería buen Júpiter, o sea, hace buen jueves.
Es decir, que podríamos comenzar escuchando a Júpiter.
Podríamos.
Bueno, para los que no se enteraron ayer, porque tal vez no nos escucharon, no era a esa hora. ¿Qué pasa? ¿Cómo se oye? A ver, es que Hugo Torongo Tortugo hace señas y yo estoy un poco cegatón, no le entiendo, pero creo que quiere que te pongas el micrófono más de frente.
Ah, okay.
Ahí está bien, Toronguito. Bueno, entonces, ¿cómo se logran los sonidos, las voces de los planetas que vamos a escuchar, de estos astros que vamos a escuchar?
Okay. Estos sonidos son captados a través de radiotelescopios, o en su defecto de sondas que son enviadas al espacio, como por ejemplo el Voyager, que son los que levantaron los primeros, vamos a decir, audios entre comillas, que son las señales de radio que emiten los planetas y que por la cercanía que tuvieron con ellos al su paso por nuestro sistema solar, fueron recogiendo estas frecuencias, las fueron enviando a la Tierra también en ondas de radio. Recordemos que una onda de radio recorre 300.000 kilómetros por segundo. Llegaron a la Tierra en cuestión de minutos, horas, dependiendo la distancia de los planetas, y fueron adaptadas para que pudiéramos nosotros escucharlos en la frecuencia que es posible para nosotros, ¿no?
Bueno, entonces vamos a escuchar cómo suena, ¿qué dijimos?
Júpiter.
Va. Esa es la voz de Júpiter.
Sí, y fíjate, creo que vale la pena mencionar que nuestro sistema solar tiene, digamos, dos momentos o dos tipos de planetas, y Júpiter es de los planetas gaseosos.
Ajá.
Los rocosos son Mercurio, Venus, Tierra, Marte.
Mercurio, Venus, Tierra y Marte son planetas rocosos.
Y los gaseosos, o jovianos, como les conocen, son... pues Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Y por ahí se nos coló Plutón.
Ajá.
Que no es gaseoso, es un... Ahora le han bajado de categoría de planeta a planetoide.
Planetoide.
Pero eres para un mí planetoide. Sigue siendo un planeta.
Eres un chamaquitoide.
Un chamaquitoide, algo así, como, bueno, ya sabes, estas cuestiones de ponerle nombre a las
cosas.
Si
yo era planeta, ¿cómo que ahora soy un planetoide? Pues hay que hacer como una campaña para que le devuelvan el estatus que tenía, porque no es justo.
Yo creo que sí.
Todos además, lo aprendimos como un planeta y luego nos claro. lo cambian.
Imagínate, es como poner en lugar de zopilote, zopilotoide.
Y eso es Plutón. A ver, Toronguito, ¿qué estás haciendo allí? A ver, ¿qué estás haciendo, Toronguito? Bueno, dice Torongo, porque ya se está haciendo un experto, que será Plutón.
No, y está muy bien. Son audios algunos muy cortos, ¿eh? Otros son más prolongados.
Sí. Ay, sí, sí, sí. A ver, vamos a escuchar de nuevo a Plutón. Ahí. Bueno, entonces, entonces... están los rocosos. Uno pensaría que todos son rocosos.
No, resulta que, por ejemplo, lo que es Neptuno es casi todo agua. Pero es tan vaya, denso, la cuestión centrífuga de su creación, de la manera en cómo gira, que cuando uno lo ve, y por eso le pusieron Neptuno, que es el dios de los mares.
Ajá.
En esta suerte de nombrar las cosas. Y pues si pudiera, pues si existiera un mar, digamos, tres veces más grande que Neptuno, aquí en la Tierra, vamos a imaginarnos, si tú lo pusieras sobre el mar, este planeta flotaría.
¿De veras?
Sí, sería una tremenda burbuja.
Bueno, yo quiero irme de una vez a que escuchemos de nuevo al planeta Tierra. No sé si hay una trilogía de tres novelas de un autor que yo quiero mucho, que se llama C.S. Lewis. Se llama la trilogía cósmica, donde a Venus le llama Perelandra. Es un país, es un planeta que está comenzando. Solo hay dos habitantes. Una mujer que es completamente verde, hermosísima, y y ahí llega el ser del mal para tratar de que peque, que caiga, que ese planeta se contamine. Se llama Perelandra. Marte es Malacandra, es un planeta que ya está en etapa de extinción y donde sus habitantes viven en armonía, aunque ya está en decadencia. La Tierra se llama Tulcandra. Tulcandra es el planeta silencioso. Los demás planetas, los habitantes de los otros planetas, no saben qué pasa en Tulcandra.
Es un misterio.
Es un misterio. Bueno, este planeta silencioso resulta que sí tiene voz. Ayer lo escuchamos por vez primera y hoy vamos a escuchar de nuevo la voz de la Tierra. Cosa tan increíble. De pronto no sé, cada tímpano lo escucha de manera distinta, le remite a algo, a alguna experiencia. A mí me hace pensar en una noche en un bosque con muchas ranas. De pronto las ranas hacen sonidos así.
Sí.
Pero bueno, cada quien piensa. ¿Y todo esto qué es? ¿Un cúmulo de sonidos?
Sí, un cúmulo de frecuencias, vamos a decirlo así.
Un cúmulo de frecuencias,
¿no? Sí.
De todas las frecuencias que hay dentro del planeta, que se emiten a cada instante.
Sí.
Hay como una mezcla y resulta esto.
Sí. Y bueno, hablando de esto, de a qué nos remite, pues yo me imaginaba en esta cuestión de que te contaba, de que creo que tenemos un abuelo que tenía gustos comunes. Yo me imaginaba en una nave que era como una burbuja y que yo salía al espacio y me ponía a escuchar. Y así me veo yo en el espacio. Y de repente, pues, me siento como aplastado, vamos a decirlo de alguna manera, con relación a estos sonidos. Yo me imagino allá arriba, en una esfera, en la inmensidad del universo, y de repente escuchar esto, que en realidad pues no es que me motive algún temor, sino me da esa sensación de que todo es enorme, enorme, enorme. No sé a qué le remita a quienes están escuchando ahora.
Sí, de pronto en el universo tan vasto, y que vas escuchando ese sonido. ¿Qué es eso? Y te acercas. Es un planeta verde. La Tierra.
Sí.
Y bueno, a mí se me hace la voz de la Tierra se me hace como melancólica, como triste, pero también de pronto que se ríe, como muchas emociones al mismo tiempo. Es muy bonito.
Sí, y mira, no sé si podamos escuchar a Saturno.
Saturno.
Saturno, ya ahora que se acerca el sábado, que Saturno, sábado se nombra en honor a Saturno.
Ajá.
Y bueno, no sé si lo tenga listo.
Sí, querido público, vamos a escuchar entonces la voz de Saturno. Mi papá decía que tenía un método para aprenderse los planetas. Decía dos palabras: Meretima Josauneplu. Entonces era Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter. Meretima. Luego Josauneplu, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Vamos a escuchar a Saturno.
Mandarte luego el sonido de los anillos de Saturno.
¿Qué esos anillos que son de compromiso? ¿Qué onda con Saturno?
Que cuando este planeta gaseoso se fue formando.
Saturno es todo de gas.
No necesariamente. Tiene un
núcleo.
Un núcleo, digamos, más denso. No quiero decir rocoso, sino las densidades van variando. Imagínate, para un experimento sencillo, para los que nos escuchan, poner un vaso para la cuestión de formación de planetas. Y dentro de ese vaso revolver una piedra, luego un poco de arena, o si quieren, corchos, también aceite, agua, agitarlo y luego esperar a que se vaya sentando todo y veremos que lo más pesado se va al centro.
Ajá.
Y lo más liviano flota. Entonces, en esta formación de planetas funciona, digamos, de la misma manera y lo más denso se va al centro sin que tenga necesariamente que consolidarse como una roca o como un metal. Estos planetas no han podido, digamos, agotar o consumir su gas.
O sea, porque... que si a esa cosa que metimos dentro de un vaso y le dimos vuelta, ¿Sí? Todavía sigue dando vuelta y hay partes que siguen
saliendo. Hay cosas que ya no se integraron.
Que no han terminado de juntarse con todo.
Sí, y quedaron fuera, digamos, de esta formación de Saturno, pero no pudieron escapar a la gravedad de este.
Ajá.
Y por alguna extraña razón, que también, porque se ignora mucho, ¿sabes? Es más lo que se ignora el espacio que lo que se sabe. Han formado capas de hielo y polvo alrededor de Saturno. Y de acuerdo a las densidades, es como se han ido alineando y se ven todos muy simétricos. Pero todo eso que está ahí va girando alrededor de Saturno y van chocando entre ellos y van generando sonidos.
¡Qué locura!
Sí, sí, y bueno, hay ocasiones en que se ven algunos anillos, hay ocasiones en que no, y bueno, son anillos de Saturno, todavía no sé si son de compromiso o de cualquier otra especie, pero funciona así, y rápido te comento que los planetas más cercanos al Sol son los que menos, digamos, gas o atmósfera tienen por la cercanía, por la radiación, el calentamiento de conforme se van alejando. La formación
están
de los
más
planetas
dispersos.
Están como más gaseosos.
Más gaseosos.
Sí, entonces.
Más volátiles. Pues es como cuando los niños juegan a ese juego de que se agarran todos de la mano y empiezan a correr y hay uno que lleva como que es el que va marcando el camino.
Sí.
Y de pronto, cuando se da vuelta, y los últimos salen volando.
Exacto, sí.
Sí, porque la vuelta es más grande.
Así es, y por ende
son volátiles.
Sí, la fuerza, digamos, la fuerza que se ve al final de esa fila es mucho mayor que la que está en el centro.
Claro.
Sí, entonces, por eso, digamos, hay planetas. Pero fíjate que todos los planetas tienen anillos, inclusive la Tierra.
También tiene anillos.
Claro que tiene anillos la Tierra, pero no son como los de Saturno.
Ajá.
Neptuno tiene anillos, Júpiter por ahí tendrá algún anillo minúsculo, igual la Tierra, cosas que solo se pueden ver si tú te sales, como con un satélite, o un navegante espacial como el Viajero, el Voyager, y voltea y puede verlo en una frecuencia que también la luz, acuérdate que tiene frecuencias,
sí,
que va del infrarrojo al ultravioleta, y se pueden ver.
Híjola, qué interesante. Bueno, montón de cosas más. En tu taller, ¿qué va a haber en el taller?
Pues mira, vamos a trabajar no solo conocer cuestiones del espacio, saber, te comentaba hoy entrando que si alguien quisiera ir al espacio, pudiera tomar su coche y en línea recta hacia arriba en una hora estaría ahí, flotando, viendo el universo. Vamos a conocer un poco de historia de la astronomía, vamos a elaborar nuestro propio mapa o nuestro planisferio celeste, vamos a recortarlo de acuerdo a unos moldes, vamos a construirlo nosotros y vamos a tratar de que aprendan a cómo usarlo, vamos a hacer un afiche, un adorno para tener ahí presente a Saturno, que es uno de los planetas que más llama la atención por su forma anillada, pero también vamos a tener principios, digamos, de física, cuestiones de gravedad, cómo ejemplificar de manera sencilla cómo se opera esto de las atracciones y de las fuerzas, como, bueno, ayer viste que de la nada hicimos volar un cohete, también haremos volar un transbordador. Pero
yo pensé que la cabina iba...
Se iba al espacio.
Se iba al espacio, sí, porque sonó bien fuerte el cohete. Fue bien bonito, bien espectacular.
Sí, vamos a, te decía, construir esto.
Yo dije, sopilote, muerto soy.
Sí, vamos a ver el ejemplo de cómo algún día el sol va a extinguirse. Y como, vaya, lo que tiene un principio en todo...
Un día se va a apagar.
Un día se va a apagar dentro de, según los estimados, 5,000 millones de años.
¿Y cómo está eso, que muchas estrellas de las que vemos ya no existen?
Sí,
ya alguien podrá decir, pero si yo la estoy viendo, no es cierto, señor científico, yo estoy viendo esa estrella, y usted me está diciendo que ya no existe, ¿qué mentira es eso? A ver, ¿cómo está?
Sí, es por el tiempo que tarda la luz en viajar desde donde está esa estrella hacia nosotros. Digamos que esa estrella está a 100 años luz.
¿Está o no está?
Digamos que está para nosotros brillante. Nos está llegando esa luz viene viajando.
Vamos a pensar que explotó y desapareció.
Sí, pero todavía no ha llegado esa luz de la explosión a nosotros. Va a tardar unos 100 años luz en llegar. Nos vamos a enterar 100 años después. Y el ejemplo más claro es con el sol. Ajá. Cuando nosotros vemos cómo el sol va asomándose entre los cerros y las montañas, esa luz tarda 8 minutos en llegar a la Tierra.
Tal vez ocho minutos
antes el sol ya se ha apagado, pero nosotros creemos que todavía está ahí.
Pero la luz viene llegando.
La luz viene llegando con un retraso, vamos a decir, de 8 minutos.
Ah, es un retrasadito de 8 minutos.
O un poco más, se tarda un poquito la luz en llegar porque la distancia es bastante considerable.
Es decir, que si alguien agarra y dice, ay, voy a apagar el sol. Ay, quiero apagar el sol, así como apagas el foco. Lo apagas y durante 8 minutos lo sigues viendo.
Claro, así de sencillo.
Ándale, ya aprendimos algo más en esta mañana. Qué bonito. Quiero. ¿Tú conoces a Mafalda?
No te voy a decir como ahora, Cecilia, soy fan de Mafalda, pero leí mucho Mafalda. Creo que de las lecturas que habían en la casa hacia la mano.
Ajá.
Buenísimo.
Queridos niños, hace 50 años nació un personaje llamado Mafalda en Argentina. Su autor, un hombre que todavía vive felizmente, llamado Quino. Pues este hombre creó a Mafalda, y Mafalda tenía muchos amigos. Mafalda era una niñita muy inteligente, muy cuestionadora, que tenía algo como esto.
Sí.
¿Qué es esto? Dilo al público, por favor.
Esto que está aquí con nosotros es el globo, es la Tierra, el globo terráqueo.
Ajá.
Y
yo tengo uno como el de Mafalda.
Mafalda hacía referencia mucho a la Tierra, ¿no? Decía, caray. Yo recuerdo, y no se me olvida ahora, y me pasaba a mí, teníamos como, digamos, pequeños diálogos Mafalda, ¿no? Decir, estás en la cama sentado, agarrando ánimos para bajar a la Tierra. Si es como cuesta bajar a la Tierra, para no decir tengo sueño y qué flojera, pero Mafalda, en la inocencia de esos diálogos, tiene una carga significativa importante, ¿no?
Bueno, pues Mafalda va a cumplir 50 años.
¡Qué alegría!
Y Germinalia es una organización que está queriendo celebrar con aquellos que fueron lectores de Mafalda. Se llama Mafalda en mi vida. Entonces quieren que concursen, que manden un texto donde cuenten qué sucedió, qué pasó en la vida de ellos en relación a Mafalda. Mafalda, que tenía a sus amigos, Manolito, que era muy bestia el Manolito, pero era muy buen vendedor.
Sí, eso sí.
La Susanita, siempre enamorada, siempre romántica.
Mujer de casa.
Y solo soñaba en sus novios,
¿En cuántos hijos iba a tener?
Estaba el Felipito.
Sí.
Ajá, el soñador, le gustaba el llanero solitario, y siempre estaba enamorado de una niña.
Y se imaginaba llanero solitario, se imaginaba astronauta.
Y muy inteligente, Felipito.
Siempre tenía como que inclinaba te salía por la tangente, ¿no? Salía con algo inesperado.
Bueno, queridos papás, procuren acercarle a sus niños a Mafalda, por favor. Yo voy a leer la convocatoria, dice: Mafalda en mi vida. Podrá participar cualquier persona de cualquier edad, nacionalidad y ciudad de residencia dentro de la República Mexicana que desee compartir alguna experiencia de cómo Mafalda ha estado presente en su vida cotidiana o en algún momento importante de su vida. Los participantes deberán enviar una fotografía digital en buena resolución o un texto en Word de no más de 1000 caracteres que muestren y describan cómo Mafalda o cualquiera de los personajes o situaciones del mundo de Mafalda han estado presentes en su vida. Las fotografías y textos se imprimirán y expondrán en un espacio dentro de la Expo Mafalda 50 años en San Cricri, en septiembre de 2014. Y aquí viene la lista de requisitos. Va a más tardar el 15 de agosto de 2014, ya falta poquito, y podrán enviar todo esto a info@germinalia.org www.germinalia.mx. Ustedes ponen ahí Germinalia, así Germinalia, y van a encontrar los requisitos para que participen en este concurso de Mafalda en mi vida, 50 años con Mafalda. Así que si ustedes fueron lectores de Mafalda, busquen a Germinalia y participen, y a ver qué tal.
Oye, fíjate que ahora me acuerdo de Felipe, que cuando le estaba contando a Mafalda que él quería ir al espacio, ponerse un casco y un traje, y le
pregunta
a Mafalda,
¿quería ir al espacio, Felipe?
Sí, sí, quería ir y orbitar la luna y todo. Y Mafalda le pregunta, bueno, dice, ¿vos vas a ir como astronauta o cosmonauta? Y Felipe ve derrumbado su pequeño sueño, porque le pregunta y dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Es que mira,
¿cuál es la diferencia, Mafalda?
Dice, los astronautas son los de Estados Unidos y los cosmonautas son los soviéticos.
Anda.
Vos por quién hinchas. Y Felipe se va de regreso a casa pensando, ay, si yo creí que allá arriba y sería menos complicado.
Ajá.
A él no le complicaba tanto viajar, sino hasta allá arriba hay que ver cómo te vas a nombrar ese vaya cosa, ¿no?
Sí.
Ahora existen los chinos que también están...
¿Y esos cómo se llaman?
Taikonautas.
¡No!
Sí, sí, y si le hubieras dicho a Felipe en ese momento, se mete en un conflicto, porque ahora son cosmonautas, astronautas, taikonautas.
¿Y taikonautas?
Los taikonautas son los chinos, así se distinguen de los demás.
¿Y si fuéramos de México?
Ah, mira, habría que buscarle un nombre.
Aviadores, no,
No sé,
Voy a, Bueno, ustedes piénsele, ¿cómo le llamarían a los astronautas en México?
Sí, aquí
astronautas, dice, cosmonautas, taikonautas. Bueno, vamos a... Voy a pedirle a Toronguito que nos regale la canción de El Columpio, porque voy a leer una carta también relacionada a los columpios. Y sí, estamos como... Bueno, siempre hemos querido motivar al público que para que vayan... como comentar los primeros pasitos en el espacio,
sí.
Que pongan columpios en sus casas, en las escuelas, en los patios, en donde se pueda. Es una buena manera de iniciar la vida
por que floten espacio, sobre la tierra.
Que floten, sí, que sientan, que desafíen a la gravedad, ¿no? Que
sí.
Digan, yo sí puedo. Y bueno, ya nos en una carta nos contaron que hay un abuelito, el abuelito Coque, que ya puso columpio. Y aquí hay otra carta también, pero vamos a escuchar antes el columpio con Víctor Manuel.
Una rama fuerte y alta, una cuerda y una espada.
Hola amigos de Radio Ombligo, Sopi Gaviota. Antes que nada quiero felicitarlos por tan grandioso programa, el mejor que mis oídos han escuchado. Mi nombre es Claudia Jaramillo Medina y soy maestra de hueso colorado, de esas que aman profundamente su trabajo. Hace muchos años yo los escuchaba cuando trabajaba en un colegio de Tuxtla de los Conejos, pero después me fui a trabajar y les perdí la pista como 4 años, hasta que regresé y hace como un mes logré sintonizarlos de nuevo. Ahora trabajo en la comunidad llamada Artículo 27, en Las Margaritas, cerquita de Comitán. Y tengo que decir que ser maestra de comunidad es lo mejor que me ha pasado en la vida y que no cambiaría lo que tengo por nada. El trabajar con niños tan puros y nobles es un gran privilegio que muchos compañeros maestros se pierden por estar en la comodidad de sus casas o por no querer estar donde hay tierra y pulgas y lodo, pero donde encuentras el cariño más sincero que puede existir. Pero bueno, el motivo de mi carta es hacer un compromiso con ustedes, pero más compromiso es contarles que ayer mientras escuchaba el programa, cuando hablaron de los columpios y que Sopi mencionó la columpioterapia, se me ocurrió el poner columpios en la comunidad donde trabajo. Primero en la escuela y luego en las casas de mis peques y, ¿por qué no?, en otros, algunos otros árboles de la comunidad. Así que de regreso a clases hablaré con los padres de familia para que me ayuden a ponerlos y voy a motivar a mis chicos para que en sus casas pongan uno también. Les pongan uno también. Es verdad que nadie se resiste a un columpio, además de que son como naves que te transportan a otros lugares y, por supuesto, son un buen remedio para todos los males. Si estás enojado, te tranquilizan. Si tienes calor, te dan aire. Si tienes sueño, te arrullan. Si estás triste, te consuelan. Y si estás feliz, pues te hacen más feliz. Así que tengo muchas ganas de regresar a la comunidad y poner en marcha el columpión. Pero bueno, ya les estaré contando cómo va todo y tomaré fotos para que las vean, aunque las fotos no se escuchen en radio. Pero puedo grabar a mis peques diciendo qué les parecen los columpios. Bueno, ya se los contaré. Por ahora me despido y les pido si me pueden poner una canción que cantamos con mis chicos, que nos gusta mucho. Se llama Arcoíris, de Grupo Bandula, que habla sobre la igualdad sin importar color, raza ni nada. Bueno, ahora sí me voy y les mando besos, muchos abrazos y una vez más gracias por hacer que mi niña interior continúe sintiendo alegría al escucharlos. Con cariño, Clau, la maestra Claudia, de Artículo 27, cerquita de Las Margaritas.
Mira, y los columpios, me imagino, los harán de ramas de donde están los árboles, ¿no?
Ajá, pues claro, claro. Lo ideal es que cada quien en su espacio haga un columpio de acuerdo a lo que tienen, a su imaginación, sí. Porque dice el poema de Fabio Morabito que no se diseñan nuevas formas de columpio, pero claro que si cada quien hace su columpio, ahí está. Y dice el poema que nadie,
los columpios no son noticias.
¿Para qué lo digo yo?
Son simples como un hueso o como un horizonte. Funcionan con un cuerpo y su manutención estriba en una mano de pintura cada tanto. Cada generación los pinta de un color distinto para realzar su infancia, pero los deja como son. No se investigan nuevas formas de columpios. No hay competencias de columpios. No se dan clases de columpio. Nadie se roba los columpios. La radio no transmite rechinidos de columpios. Cada generación los pinta de un color distinto para acordarse de ellos. Ellos que inician a los niños en los paréntesis, en la melancolía, en la inutilidad de los esfuerzos para ser distintos, donde los niños queman sus reservas de imposible, sus últimas metamorfosis, hasta que un día, sin una gota de humedad, se bajan del columpio hacia sí mismos, hacia su nombre propio y verdadero, hacia su muerte todavía lejana.
Quiero pedirle a la maestra Clau que nos tenga un poquito de paciencia. Su canción se la vamos a poner mañana Arco Iris con el grupo Bandula, y por ahí hay una versión nueva también de La Chivita que la voy a buscar o se la voy a pedir a ella, porque hizo una nueva versión de esta canción de Arco Iris, porque quiero que el tiempo se termina y quiero que volvamos a los sonidos del espacio. Y gracias por tu carta, Claudia, muy bonita. Que tengas mucho éxito en esta campaña de los columpios.
Bien, te decía, ahora que hablábamos de que el sol, que ahora arde y tiene su esplendor y nos está calentando por las mañanas y provoca todo esto que es la vida, la fotosíntesis y demás cosas, pues un día se apagará, ¿verdad? Y se apagará de tal manera que se transformará en un agujero negro.
Ajá.
Un agujero negro es... No quiero decir que es una estrella muerta, porque se supone que de las leyes de la física nada se crea ni se destruye,
solo
sino
se transforma.
Todo se transforma. Entonces este sol, que antes era generoso en luz, ahora es generoso en oscuridad, y además es un agujero que se traga literalmente todos los elementos, lo que encuentra en el espacio, astros, bueno, se traga hasta la luz.
Ay, ay, ay. A ver, eso que escuchamos, que ahí hay un agujero negro... es algo que alguna vez fue una estrella.
Sí.
Se extingue y en el espacio hay un agujero. Es que sí. Eso es como difícil.
Cuando se extingue, sí, es un fenómeno,
rarísimo.
Sí, se extingue de manera tal que abre un, vamos a decir, un boquete, un hueco, se abre un hoyo, por decirlo así, para poder entenderlo. Y ahí es donde se van galaxias, asteroides, todo.
Galaxias enteras
se puede tragar un agujero negro.
¿Y a dónde se va eso?
No sabemos. Einstein por ahí especuló, no, teorizó, porque no especuló, teorizó que los agujeros negros podían ser tal vez el paso a otro tipo, no a otro tipo universo, a otro universo, como un atajo, como poder dar como un agujero de topo, de ratón bajo la tierra, vamos a hacerlo así, como un agujero de una casa de hormiga. Entras a casa, sales de este lado, bla bla bla, y te permite acortar el tiempo. Eso es lo que decía Einstein, por decirlo en palabras llanas.
Bueno, ¿y hay sonidos de los agujeros negros?
Que los agujeros negros suenan, tal vez, voy a decirlo de esta manera, porque están devorando materia.
Bueno, y cada uno debe de sonar distinto, pero sí. Tú traes un sonido.
Sí.
Vamos a escuchar la voz del agujero negro. Ya se tragó saber cuánto. Es lo más tragón que hay hasta donde conocemos.
Sí, y como pues no le corre prisa de que ya son las 8:80, por ejemplo, y no tengo que tragar esto. Esta devora y devora y además se mueve.
Entonces, ¿qué es la Vía Láctea?
Sí.
Para un agujero negro.
Según vemos, pues prácticamente nada, porque la Vía Láctea es la galaxia donde nosotros vivimos.
Es un bocadito.
Es un, sí, un tentempié.
Un tentempié, una cosita de nada. O sea, podría tragarse nuestro planeta con todo, y las naciones, y los elefantes, y las ballenas, y con todo así como como una hormiguita que iba por allí, un mosquito que iba volando, y cuando hizo así, se lo tragó.
Sí, entonces cuando tú ves gente que dice, voy a dominar el mundo, dices, no, si logras dominar un agujero negro, entonces serías lo máximo.
No les des ideas, no les des ideas, porque si nada más pues, les encanta el poder, así que no se dan ideas, por favor. Sí. el pulsar.
Ah, ok, el pulsar.
Nos vamos al otro extremo.
Sí,
de la estrella muerta.
Dentro de los procesos de una estrella, esta está emitiendo radiación.
Una estrella muy viva.
Sí, digamos joven, bueno, yo para acá hago el sonido. Sí, el sonido está, es radiación en el giro, o en los giros que da. Esas pulsaciones radiales, vamos a decirlo así, esas frecuencias u ondas radiales, pues son captadas por los radiotelescopios.
Ahí está. locura. Bueno, nos quedamos con todos estos sonidos para escucharlos después. Ya se los iré poniendo de nuevo con toda calma. Gracias por tu visita, Hugo Montaña.
No, gracias a vos por invitarme, Sofía.
El tiempo se terminó. Tu taller comienza el sábado.
El día sábado a las 10. Trataremos de ser lo más puntuales que podamos.
10 de la mañana en el Jaime Sabine.
Sí, en el segundo piso, en la sala audiovisual de la biblioteca virtual. De 10 a 2 de la tarde, y ahí no nos va a alcanzar el tiempo igual, pero trataremos por eso de ser puntuales y que nos rinda esta visita que vamos a hacer rapidísimo desde nuestra rocanave, que es esta.
Bueno, los primeros pasos en el espacio.
Sí.
Vale, gracias.
No, a vos, y hasta luego, y un saludo a todos.
Cueva de ratón, la tierra tiene muchos mares donde hace su casa el señor caracol. En la tierra crece el lagarto, la jirafa y el ruiseñor. En la tierra canta el gallo tempranito su canción.
La tierra es la casa de todos los niños que crecen el sol. De la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón. La tierra es la casa de todos los niños que crecen.
Thank you.